desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Este es nuestro segundo culto dominical durante la mañana y ahora pues mediodía. Comenzamos nosotros a las 10 de la mañana con el primer culto, 11:30 el segundo. Y al principio en el culto queríamos saludar a todas las mamás, aunque entendemos que en Sudamérica, en algunos países, no se celebra el Día de la Madre, ni el 10, ni el segundo domingo, como lo hacemos acá. Pero el día viernes saludamos a tantísima gente que nos siguen desde Centroamérica, especialmente México, acá cerquita, ¿no? Y Guatemala, El Salvador y Honduras son los países donde celebran Navidad el 10 de mayo. Otros países como Nicaragua, Costa Rica, celebran pues a finales del mes y en otros meses. Pero no queremos pasar por alto y dejar de decirles a todas ustedes, las mamás, que hoy en nuestra iglesia tenemos una fiesta especial para las mamás de nuestra iglesia. Y esperamos nada más que lleguen las 6 de la tarde para comenzar con esta gran pachanga espiritual que tenemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Tenemos tiempo y por eso vamos a hacer algo en esta mañana. Y quiero pedirle por favor a los hermanos que están acá en la iglesia, nos pongamos en pie, mientras le damos la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de YouTube, por Radio Bautista y también por Facebook. Se ha venido predicando la palabra de Dios a través de todos los libros de la Biblia. Y ahora ya estamos en el libro número 13, en el 13 libro de la Biblia. Entonces, cuando lleguemos nosotros ahí, ya lo hemos encontrado, vamos a repetir. He titulado el mensaje de esta mañana, un nuevo general en el ejército. Un nuevo general en el ejército. Y la cita la encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 8 al 12. Pero antes de esto, vamos a repetir los libros de la Biblia que ya hemos nosotros usado para predicar. Voy a mencionar primero el nombre del libro y luego ustedes lo hacen hasta terminar en el 13 libro de la Escritura. Ya leímos o predicamos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y ahora estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 8 al 18. Voy a leer del 8 al 17, y en el 18 lo hacemos todos. También de los de Gad huyeron, y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y con pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Eser el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, El Sabad, el noveno, Jeremías, el décimo, y Macbanai, el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres, y el mayor, imagínese, de 1,000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Todos en el 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Padre eterno, Tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestro corazón, lo necesitamos. Bendice nuestra vida, bendice nuestra iglesia, nuestros ministerios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra, cuando Jesucristo retorne, Él no viene por edificios. Jesucristo no viene por instituciones. Jesucristo no viene por denominaciones cristianas. Jesucristo no viene por oficinas de gobierno, oficinas paraestatales. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo no viene tampoco por los edificios que se ocuparon como iglesias, sino que Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por vidas, por hombres y mujeres que fueron usados a través de la historia para construir su iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos darle importancia a la idea de lo que nosotros vivimos y pasamos desde el momento que le entregamos nuestro corazón a Jesús. El día miércoles, como a eso de las 6:20, 6:25 de la tarde, llega un joven que ya estuvo acá en el culto de las 10 de la mañana, su nombre es Luis Alanís. Y este hombre venía atribulado, este hombre venía bastante oprimido. Pero las cosas de la iglesia, las cosas que hay que hacer y preparativos, y él quería hablar urgentemente con el pastor. Entonces, hablo con él y le digo, mira, estoy a punto de comenzar el culto, si quieres te quedas después, o si prefieres, ¿por qué no regresas el día viernes a las 6 de la tarde y platicamos? El día viernes vino a las 6:45, y platicamos desde las 6:05 hasta las 6:35. Me contó todo lo que estaba pasando en su vida, todo lo que había vivido, qué es lo que lo había traído acá. Venía con una Biblia, que por cierto, una Biblia que nunca había leído. Nadie le dijo a él que viniera a la iglesia. Él me contó que había pasado y que aquí hay un bump enfrente de la iglesia y que él tuvo que frenar rápido porque si no hubiera golpeado su carro. Y para frenar, en vez de ver el bump, lo primero que vio fue el rótulo de la iglesia y la cruz. Y venía él molesto, inquieto, oprimido, con cargas en su corazón. Entonces, él dice que vio la cruz y vio el rótulo y dijo, aquí tengo que venir. Se fue y fue a buscar una Biblia, la Biblia la cual no había leído nunca, y vino a la iglesia. Y el viernes platicamos. Me contó todo, el sufrimiento, las cosas que habían pasado, las cosas que le han sucedido. Y a las 6:35 de la tarde, antes del culto del viernes, Luis Alanís le entregó su corazón a Jesús. Ilustro esto porque la vida de Luis, y le expliqué, Luis, por favor, tienes que pasar al pasado, tienes que poner en el pasado todo lo que viviste, y tienes que, aunque te cueste entender, tienes que agradecerle al Señor que todo lo que te pasó fue para que ahora le vinieras a conocer. ¿Por qué menciono esto? Que nosotros tenemos que entender, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, que nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Nosotros ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Nosotros estábamos a voluntad de Satanás, el diablo. Éramos mensajeros, éramos seguidores. La Biblia dice, hijos del diablo, dice Jesús. Entonces fuimos trasladados y ahora somos hijos de Dios. Somos siervos del gran rey. Entonces nuestra mente tiene que ser verdaderamente transformada y renovada. Le voy a contar algo. Me pasó algo. Y lastimosamente yo ya no lo puedo alterar porque ya es un triángulo de personas que ven mis bosquejos antes de poderlo subir. Les comento siempre que después del jueves a las 10:30, 11 de la noche, el sermón del domingo en la mañana ya está hecho y ya está enviado para las personas que digitan todo esto y que editan todo esto. Pero el día de ayer yo vi un programa de Jesse Waters en Fox News. Y dije, ¿cómo no lo vi antes? ¿O cómo no me di cuenta de algo de esto? Y le voy a ilustrar por qué. Dame la primera figura, por favor. Hace unos años, tal vez unos 10 años, yo he visto ese restaurante en donde está la vaquita ahora, un restaurante que cambió 10 diferentes nombres, 10 diferentes dueños. Le cambiaron el color de pintura, el menú, cambiaron todos los precios y ese restaurante nunca funcionó. Ese local nunca funcionó. Hasta ahora que lo tiene nuestro hermano Miguel. ¿Y por qué le cuento a nuestro hermano Miguel? Porque además de que es nuestro hermano en Cristo, es también uno de los patrocinadores de Golán. Él es el que nos manda algunos días de la semana la comida para los voluntarios y la comida también para los migrantes. Pero qué fenómeno es este restaurante. No me cambies esto porque ya voy a llegar a eso. Anoche yo veo el programa de Jesse Waters. Y Jesse Waters saca un segmento en su programa, en la cadena Fox, en donde las universidades de Connecticut, de Nueva York, de Pensilvania, han decretado un boicot al Chick-fil-A. Porque Chick-fil-A es una organización cristiana, es una organización conservadora, y ellos están en contra del aborto y están en contra también del movimiento LGBT. Entonces, toda esa gente por allá en el norte, noreste de los Estados Unidos, son muy liberales y han decidido mover masas impresionantes para boicotear a Chick-fil-A. Entonces, dice Jesse Waters, y por eso es que a mí me hubiera gustado que este versículo que ahora le voy a mencionar estuviera en el bosquejo, pero es importante dárselo. Hicieron un recuento, porque es una organización que no abre los domingos. Chick-fil-A no abre los domingos, son cristianos. Y ellos no abren los domingos porque el domingo van a las iglesias a adorar. Bueno, Chick-fil-A en los últimos 10 años, they have tripled their earnings. Han triplicado sus ganancias. Y han quintuplicado la cantidad de restaurantes que tienen. Hay personas, sin darse cuenta, que cuando Dios está en medio de todo, hay personas que quieren hacerte daño, que te quieren perjudicar, como estas organizaciones liberales y que vienen con pancartas y que se ponen enfrente para boicotear y para cerrar el Chick-fil-A y para decir que nadie compre esto, que nadie compre lo otro, porque están en contra del aborto, porque están en contra de la organización del LGBT. Bueno, aprendí esto en esta semana y dice, when it's the Lord's will, it's the Lord's bill. Cuando es de Dios, no hay nadie que se pueda interferir en esto. Nadie que se pueda poner. Para hacer la historia larga, corta, la vaquita ahora, que es el restaurante que está acá, dame la siguiente figura, por favor. La vaquita tiene ahora 4 becerros, imagínense. 4 terneros tiene la vez. Y no solamente acá, sino que tienen San Benito y tienen Harlingen. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El muchacho es cristiano. El muchacho es a todo dar. El muchacho, usted entra a las 12 del día en la vaquita, no hay una silla donde sentarse, no hay una mesa vacía, porque Dios ha empezado a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Le explico esto porque ese restaurante cambió de general, porque ese restaurante cambió de dueño, porque ese restaurante cambió de filosofía, cambió también de administración. Entonces, le explico esto porque si su vida creyendo o pensando que somos cristianos no ha cambiado, me imagino que Jesucristo no es el comandante y no es el general de nuestras vidas. Nosotros los cristianos tenemos que entender que de una vez y para siempre nuestras vidas han sido compradas por precio, que ya no estamos bajo la dirección de Satanás el diablo, que nuestro jefe ahora se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nuestro jefe, que nuestro general es Jehová de los ejércitos. No hay tal cosa de que no funciona. Yo escuché varias veces porque conocí a uno de los 10 dueños de ese restaurante, porque era en el tiempo cuando la gasolinera de Israel Araujo estaba ahí, antes cuando el taller de Israel se pasara enfrente donde ahora está. Ahora, ¿dónde está la gasolinera Exxon? Ahí estaba el taller de Araujo y a la par estaba un restaurante. Entonces yo conocí a uno de los dueños y me dice, he probado de todo, pastor. Hemos probado bajar los precios, hemos probado cambiar el menú, hemos probado reacondicionar y no funcionó. Y probablemente acá, en la cultura en que nosotros vivimos, hay personas que piensan que es que ese lugar está embrujado, hay que hacerle una limpia, ese lugar hay que hacer alguna hechicería, o a ese lugar nos lo salaron. Son expresiones que se oyen por acá. Le digo una vez más, lo aprendí el jueves estando en la Universidad de Dallas, mencionando todo esto en la conferencia que fui a dar sobre misionología y sobre liderazgo cristiano. Y dijo uno de los ¿Qué maestros tienen ahí? Fíjense que tienen, son 38 materias en la universidad para salir de pastor. Y cada maestro, oiga, son 38 maestros. Un maestro para la misma clase por 15 años. Y dijo uno de ellos, Pastor Navarro, if it's the Lord's will, it's the Lord's bill. Wow. Write it down. Y lo escribí. Pero vamos a ver en los únicos dos puntos del sermón que tenemos en esta mañana. Vamos a ver al mismo ejército. Vamos a ver nosotros al mismo grupo de personas. Pero vamos a verlos con dos generales distintos y vamos a ver su comportamiento. Quiero que entendamos esto, que todas las cosas con Dios son posibles. Dame el primer punto, por favor, ahí, Conrado. Vamos a ver nosotros ahora el ejército de Israel bajo las órdenes de Saúl. En el primer libro de Samuel, pero antes de esto me gustaría que fuéramos a ver nosotros en Génesis capítulo 50, versículo 20. Es el texto que no aparece acá, que le dije que ya el sermón lo había cerrado, y después de haber visto lo que le ha pasado al hermano Miguel ahí con la vaquita, y después de haber visto lo que le ha pasado a Chick-fil-A, y con todos estos boicots, y con toda esta gente temperamental, y con toda esta gente tan violenta que llegaron ahí, en Génesis capítulo 50, versículo 20, mire lo que dice la Escritura, y agárrelo muy personal, agárrelo bastante íntimo para su vida. Dice la Escritura, se lo compartí creo que una hermana el día miércoles acá yo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Muy probable que estemos rodeados de personas que quieran dañarnos, que quieran perjudicarnos, que quieran en el trabajo despedirnos, que quieran en la empresa plantarnos algo, que quieran en el vecindario acusarnos de algo. ¿Sabe una cosa? No se preocupe. If it's God's will, it's the Lord's bill. Ustedes pensaron hacerme mal a mí. Pues ¿sabe qué? Guess what? Dios lo ha cambiado todo para bendición. Y esto fue lo que pasó en este ejército. El ejército bajo las órdenes de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 13, y aunque es un poquito largo o extenso el relato, no por eso debemos de menospreciar para leerlo. Quiero que usted vea esto. Primer libro de Samuel 13, del 1 al 13. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que vi en el collado, y lo llenó los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Oiga esto, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. Pare ahí. Qué aberrante, qué vergonzoso, porque el pueblo de Israel no había sido destinado, ni había sido construido, ni había sido también definido por Dios para huir. Dios había dicho que nosotros no íbamos a ser cola, sino que íbamos a ser cabeza. Que no íbamos a ser el último, sino que íbamos a ser los primeros. Que nadie podría hacernos daño en todos los días de nuestra vida. Que pelearían con nosotros, pero que no nos iban a vencer. Y ese es el problema. Porque aquí había un ejército, el ejército de Israel, bajo las órdenes de un general que no quería nada con Dios. Y algunos de los hebreos, versículo 7, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, como dice la Biblia. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: es que vi al pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dame la primera figura, Conrado. Vamos a ver nosotros al ejército de Israel comandado o recibiendo órdenes de Saúl. Aunque era un ejército numeroso, aunque era un ejército con muchos soldados y con muchos carros y con muchos caballos, era un ejército de perdedores. It was an army of losers. Porque estaban comandados por un general que no quería nada con Dios. Era un rey que vivió totalmente independiente de Dios. Era un rey que no quería nada con las leyes de Dios. Era oficialmente el ejército de Dios, pero no le oían y no le obedecían a Dios. Era oficialmente el ejército de Dios, pero no buscaban el consejo de Dios. Era un ejército indiferente, porque indiferente a Dios era también su general. Era un ejército que medían su poder por las cosas que tenían, por el poder que tenían, por la fuerza que tenían, por el número de soldados que tenían y por el número de carros que tenían. Pero era un ejército, aunque oficialmente era el ejército oficial de Israel, era un ejército destinado a la destrucción. Y así es comparada la vida de un cristiano que dice que es cristiano, pero que vive independientemente de Dios. Así es la vida de un cristiano que dice que es creyente, pero que vive toda la vida pensando en sus propias ideas, maquinando en su mente sus propios planes. No le importa qué es lo que dice la Biblia, no importa qué es lo que piensa Dios, tiene mucho por cuidado, undermine the Bible. Y esto fue lo que hizo Saúl. Y así es comparado el final del creyente que no se deja gobernar por Dios, que no se deja fiscalizar por Dios, que no se deja guiar por Dios. Hay un relato muy triste, vamos a regresar a esta figura, Conrado, pero dame por favor el relato, porque yo quiero que ustedes vean el final de este hombre. Dame el relato, por favor. Dice la Biblia: los filisteos pelearon contra Israel. Mire, estas palabras nunca debieron haber sido escritas. Estas palabras nunca debieron ser puestas en la Biblia. Estas palabras, este relato nunca tuvo que haber sido colocado en las Sagradas Escrituras. ¿Pero por qué aparecen? Porque Israel le dio la espalda, porque Saúl no quiso nada con Dios, porque Israel quería un rey como todos los pueblos. Y dice la Biblia: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron cuando Israel no estaba para hacer un ejército para huir. Y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Pero cada vez que estaba viendo el relato, son palabras raras hoy. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, al primero de sus hijos, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque él sabía que dice: no puedo tocar al ungido de Jehová. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, porque era el rey. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Y cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Pero ve al final, así murieron Saúl y sus tres hijos y toda su casa. Juntamente con él. Dame las dos figuras primera, la de Saúl al principio y la de Saúl al final. Aquí está un general. Un ejército. Gente valiente, gente aguerrida, gente leal, gente obediente a él, pero no a Dios. Y este Saúl fue un hombre obstinado, un hombre temperamental, un hombre intempestivo, un hombre que manejaba un ejército numeroso, pero que era un ejército de perdedores. Era un ejército que era el oficial ejército del pueblo de Israel, pero era un ejército destinado a la destrucción. No solamente fue esto, sino que se mueren todos, sus hijos, se muere él, algunos cuantos soldados, y él tuvo que quitarse la vida. Dios tenía que tomar medidas y tenía que tomar cartas en el asunto. Y aparece un nuevo hombre. Dame la siguiente figura y después vamos con el punto. Y aparece un nuevo hombre. Aparece el ejército ahora bajo las órdenes de David. Y esto es lo que yo quiero que vea, porque vamos despuesito y Irán sabe dónde tenemos que entrar en la parte del segundo punto. Pero ahora vamos a ver al mismo ejército. Vamos a ver al mismo país. Vamos a ver a los mismos hombres. Pero ahora comandados por un nuevo general. Ahora comandados por un hombre que era conforme al corazón de Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8 al 18, dame la cita por favor ahí. Dice la Biblia, también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear. Oiga esto, diestros con escudo y con pavés. Si me das el versículo 8 para poder adelantar. Vámonos hasta el versículo 8, la parte final. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas o las montañas. El último versículo que está ahí. El último versículo, Conrado. Entonces, oiga esto. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Ahora vamos a ver nosotros a este ejército bajo las órdenes de David. Y esta es la figura. Este es el escenario. Este es el cuadro de todo creyente que es fiel a Dios. De toda persona que se somete a Dios. De toda persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Aunque al principio el ejército de David era un ejército muy pequeño, compuesto por pocos, su familia, unos cuantos amigos, solamente sus criados y uno que otro de por ahí de sus compañeritos. Y claro, como era la naturaleza de andar huyendo, porque el ejército se había reducido, empiezan a ser perseguidos, se junta un grupo de afligidos, de necesitados, de endeudados. Se junta con David un grupo de personas que vivían en amargura de espíritu, pero que inteligentemente buscaron la ayuda de Dios, pero que inteligentemente buscaron el favor de Dios, y que inteligentemente buscaron alianza con Dios. Ellos decidieron ser consolados por Dios y empezar a servir al Señor. Dame la siguiente figura, esto es maravilloso. El ejército de David lo primero que hizo fue tomar en cuenta a Dios. Y los que son pastores, los que están acá en esta mañana, los que son líderes, los que tienen tiempo en el cristianismo, saben que nosotros en esta iglesia jamás de la vida tomamos una decisión si no la consultamos con Dios. Con Dios. Si dice, con Dios. Jamás tomamos una decisión en esta iglesia si no la consultamos con Dios. If it's God's will, it's the Lord's will. Vamos a hacer siempre la voluntad de Dios. Vamos a hacer toda la vida la voluntad de Dios. Y aquí es donde comienza el éxito de David. Porque antes de comandar y antes de hacer algo, lo primero que hizo David es buscar el favor de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, dame la cita para que los hermanos lo vean, 22, 1 y 2, dice la Biblia, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, el 2, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, vamos a Irán, y comienza un ejército pequeño, y ese ejército pequeño se convirtió en un ejército invencible. Ese ejército pequeño que se convierte en un ejército invencible, se convierte en un ejército destinado a triunfar, destinado a reinar. Era el mismo ejército, pero estaba bajo la dirección de un nuevo general que lo primero que hizo fue buscar la voluntad de Dios. Hay una serie de versículos que yo quiero que usted vea conmigo ahorita y se las voy a explicar. Dame por favor lo que sigue, Conrado. Primer libro de Crónicas 11, 1, 6, 9 y 14. Oiga esto. Oiga esto. Esto es maravilloso. Cuando hay un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, cuando hay un hombre que depende de Dios, no como Saúl, independiente, temperamental, celoso, envidioso de David. Un día cantaron un canto maravilloso a favor de David y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y eso no le gustó. A Saúl no le gustaba que a David lo quisieran. Empezó la envidia y empezó el celo y empezó a buscar la forma de querer matar a David. Pero murió Saúl y ahora David es el rey. Entonces todo Israel, ¿se recuerda usted? Un grupo pequeño en la cueva de Adulán, un amigo, un compañero, un familiar, un seguidor, un soldado, poquitos. Ahora es todo Israel. Se considera por ahí que son 374,852 soldados. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Y David había dicho: el primero que derrote, oiga esto, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Dame la siguiente. Oiga esto. Es que esto es maravilloso, hermano. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Pues qué fue lo primero que hizo David? Lo primero que hizo David fue buscar a Dios y decirle: Señor, no quiero hacer nada afuera de tu voluntad. Yo no quiero hacer las cosas como las hizo Saúl. Yo las cosas que quiero hacer y emprender para tu pueblo, para Israel, son conforme a tu voluntad. Y dice el 14, maravilloso: se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos. ¿Por qué? Porque Jehová los favoreció con una gran victoria. El mismo ejército, el ejército chiquitito, el ejército pequeño, pero que se pone a la disposición de Dios para hacer la voluntad de Dios, se convierte en un rey poderosísimo y se convierte en un ejército invencible. Los mismos soldados que en un tiempo estaban destinados a morir, los mismos soldados que un tiempo andaban huyendo, ahora son colocados por Dios para triunfar y conquistar. ¿Por qué? Y con esto empiezo a terminar. Dios fue su mejor aliado. Dios fue el que tomó el corazón del rey, y el rey tomó el corazón del ejército para ministrarlos y llevarlos a la victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un ejército de losers, de cristianos resentidos, de cristianos insatisfechos, de cristianos perdedores. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entrar en nuestro corazón para que nosotros podamos decir verdaderamente: en Cristo somos más que vencedores. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es tan clara. Podemos ver al mismo ejército, el mismo país, el mismo territorio, pero dos generales distintos. El ejército bajo las órdenes de Saúl, un ejército condenado a morir y a perder. El ejército en las manos de David, un ejército destinado a triunfar. Hasta que tú seas verdaderamente nuestro aliado, entonces conoceremos verdaderamente la victoria. Bendice esta iglesia, bendice tu pueblo, llévanos siempre de victoria en victoria. Señor, regálanos una buena tarde, una buena noche el día de hoy, para que vengamos a tu casa a alabar y bendecir tu nombre. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.